Mateo capítulo 5, versículo 31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hoy nuestro tema es el divorcio. Espero que un tema que no interese a nadie. De hecho, no hace muchos años que apenas si era necesario. Bueno, siempre había excepciones, pero parecía que no era muy necesario tratar este tema en las iglesias. Pero desde hace unos años estamos sufriendo una avalancha de separaciones matrimoniales en la sociedad, y esto nos está afectando en las iglesias evangélicas también. Y soy consciente en estos momentos de que es bien posible que o bien tú mismo o bien algún familiar tuyo o un amigo tuyo esté viviendo de cerca algunas de las cuestiones que vamos a estar hablando, y por lo tanto quiero decir algo de preámbulo, que es más o menos lo que hemos dicho en otras sesiones. Recordemos que el Señor Jesucristo está en este texto, en todo el Sermón del Monte, estableciendo el listón de Dios a fin de que no podamos ir justificándonos, creyéndonos buenos, sin mancha, a causa de haber rebajado el listón. Cristo no quiere que nos engañemos. Todas sus enseñanzas son muy duras. Y mi convicción es que en el fondo, nosotros tampoco queremos un listón que no sea la perfección. Al menos meditadlo. Creo que nuestro deseo es morar en una sociedad plena y absolutamente justa, con personas absolutamente amables, rectas, honradas, que reflejen el carácter de Jesucristo, y que no podemos concebir el más allá, los que hemos creído el Evangelio, en otros términos sino estos. Así que, en principio, decimos que sí a este listón. Lo que pasa es que en la práctica muchas veces desearíamos que no fuese tan difícil. Recordemos, sin embargo, que aún no hemos llegado a la exposición de los recursos de la gracia divina por los cuales el Señor mismo nos capacita, nos ayuda, nos fortalece y asume la responsabilidad final de transformarnos para que lleguemos, alcancemos este listón. Así que preparémonos para escuchar lo que dice el Señor. Llegamos a la tercera antítesis. Menos mal que no cantamos, porque yo tengo una tos tonta que no habría podido. A la tercera de las antítesis de esta sección, en las cuales Cristo está contrastando la ley de Dios y su exposición por parte de los rabinos de su día con su propia exposición de la ley. En realidad, esta tercera antítesis no es más que una extensión del tema que hemos estado viendo. El adulterio, que Cristo ha tratado en los versículos 27 a 30, versa, por supuesto, sobre la ética matrimonial y la cuestión del divorcio también. En ambos casos, Cristo está defendiendo la unión conyugal contra la casuística de los rabinos, que tenía el efecto práctico de erosionar esta unión. Acaba de defender la integridad del matrimonio en contra de toda clase de adulterio. Ahora hace lo mismo en contra del repudio, o la separación, o el divorcio. La continuidad con respecto al otro tema también se ve en esto, que para Jesús el repudio no es más que otra forma más de adulterio. El texto bíblico que da pie a la exposición de Cristo se encuentra en Deuteronomio 24, versículos 1 y 2. De hecho, la frase que fue dicho no corresponde exactamente a la cita de Deuteronomio. Esta dice textualmente: cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Una vez que esté fuera de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Cristo resume esta enseñanza diciendo: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero el resumen que él da, pienso que es el resumen que más bien daban los rabinos. Porque el énfasis del resumen recae sobre la importancia de la carta de divorcio. Y en este resumen notamos que se omite una cláusula muy importante de la ley. Tal y como está el resumen, da la impresión de que con tal de dar la carta de divorcio, está bien repudiar a la mujer. Y como veremos, para efectos prácticos, así enseñaban los rabinos. Omitían la condición bíblica. Omitían la frase: por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Lo que había pasado entre los judíos es que con el paso de las generaciones los rabinos habían llegado a interpretar este concepto de algo indecente de una manera tan amplia que prácticamente por cualquier causa, el varón judío podía repudiar a su esposa. Digamos entre paréntesis que en la sociedad hebrea era absolutamente impensable que pudiese ser la mujer la que iniciara el divorcio. Que nadie piense que yo apoye esto. No apoyo el repudio de ninguna manera, pero tampoco apoyo la discriminación en la cual la mujer era propiedad del marido y por lo tanto el repudio solamente era posible por parte del marido. Curiosamente, en el Evangelio de Marcos, dirigido a gentiles, en Marcos 10, me parece que son los versículos 10 a 12, ahora estoy citando de memoria, pero allí Jesús da las dos opciones, o habla de las dos opciones, del hombre que repudia a su mujer o de la mujer que repudia a su marido. Y digamos entre paréntesis que en principio no tenemos que asustarnos ante la idea de que los evangelistas hayan puesto en labios de Jesús enseñanzas o aplicaciones de enseñanzas que vayan dirigidas a sus destinatarios. Me estoy expresando con cierta torpeza. Espero que me entendáis. Es decir, es posible que Cristo, hablando en un contexto hebreo, solo haya dicho que no es lícito que el hombre repudie a su mujer. Marcos, aplicando esta misma enseñanza a su auditorio gentil, dice: no es lícito que el hombre repudie a su mujer, ni la mujer a su marido. Y aparentemente lo pone en labios de Jesús. Pero debemos entender que en todo caso, cuando citan textualmente las palabras de Jesús, más que una cita textual, es una comunicación del mensaje de Jesús. Como he explicado en otras ocasiones, en el siglo I no era habitual utilizar la oración indirecta. Es decir, no era habitual decir: Jesús dijo que el hombre no debía repudiar a su esposa. Sino, Jesús dijo, comillas, el hombre no debe repudiar a su esposa. Nosotros entendemos que si el evangelista dice: Jesús dijo que el hombre no debe repudiar a su esposa ni la esposa a su marido. En oración indirecta parece más lícito la extensión de esta enseñanza a las mujeres también. Porque los evangelistas, en todo caso, están recogiendo el mensaje de Jesús, tal y como lo recordaban, y lo están explicando, en parte conforme a fórmulas enseñadas por el propio Jesús y por lo tanto citadas de memoria, y en parte en razón de su propia memoria y su propia capacidad de resumir la esencia de su mensaje. Bueno, si no entendéis nada de lo que he estado diciendo, porque veo caras perplejas, es igual, porque solo era paréntesis de todas maneras. Ahora a ver si encuentro de dónde arranqué con todo esto. Sí, los rabinos, con el paso del tiempo, habían ido dando interpretación muy amplia a este concepto de indecente. Todavía en tiempos de Jesús había una escuela rabínica, la del rabino Shammai, que era de línea dura. Y el Señor Jesucristo en esta ocasión se identifica casi plenamente con el énfasis de Shammai. Me parece que no siempre es así, porque Shammai era muy legalista en otras ocasiones, en contraste con el rabino Hillel, que era muy tierno, muy de corazón, muy abierto, y entonces en otras ocasiones, en cuanto al trato con la gente, Jesús se inclina más bien a los énfasis de Hillel, pero en esto se identifica con Shammai. Shammai mantenía que la cita de Deuteronomio, al hablar de alguna cosa indecente, está hablando claramente de inmoralidad sexual. Y solamente es sobre esta base que el repudio es lícito. Más que lícito, para los judíos era obligatorio. Si la esposa era adúltera, seguir manteniendo la relación con ella después de descubrirlo era participar en su pecado y someterse a uno a su inmundicia. A partir de aquel momento, uno era ceremonialmente inmundo. Por lo tanto, la única solución, la única manera de no encubrir pecado y de no llegar a ser inmundo era el repudio. Así que para los judíos, si pescabas a tu mujer infragante, la solución era inmediata, el repudio. De hecho, la ley exigía la pena capital para tales casos, aunque no siempre se cumplía. Recordaréis que José, al encontrar a María embarazada, quiso dejarla, repudiarla, porque era su obligación como buen judío, pero hacerlo secretamente. Bueno, esta era la línea de Shammai. Pero no era la línea seguida por la inmensa mayoría de la población. La gente prefería con mucho la opinión de Hillel, que daba un sentido mucho más amplio a esto de la indecencia. Sabemos por ciertas referencias de escritos rabínicos de aquel entonces que era suficiente motivo de divorcio si la esposa sirviera la comida quemada o con exceso de sal. Espera, hijo. Si hablara tan alto que los vecinos se enteraban, si hablaba mal de sus suegros delante del marido, a ver, maridos, cuántas esposas tendríamos que echar a la calle. Si era chismosa o si descubría la cabeza en público. Así que todas las mujeres aquí presentes, repudiadas. Es decir, con manga muy ancha interpretaban esto. En otras palabras, si un hombre quería repudiar a su esposa, por cualquier excusa podía hacerlo. Y el rabino Akiva hasta llegó al extremo de interpretar esta frase en el sentido de si encontrara otra mujer que considerase más atractiva que la suya. Así que en este caso, olvídate de adulterio de parte del marido, es repudio de la mujer justificado, porque no es tan interesante como la otra. Eso. Así que para efectos prácticos, al menos muchos rabinos, y podemos imaginar por saber cómo es la gente en general, la gran masa de la sociedad consideraba que el divorcio casi siempre era lícito, siempre que se daba carta de divorcio. Y había un tremendo legalismo en cuanto a esto de la carta de divorcio. Si alguien pretendía separarse de su mujer sin carta de divorcio, esto sí que era grave. Un trocito de papel justificaba todo. Ahora bien, Cristo volverá al tema del divorcio y expondrá mucho más ampliamente su entendimiento de Deuteronomio en el debate con los judíos en el capítulo 19. Yo no pienso hacer una exposición hoy del capítulo 9, solo que quiero sustraer del debate de Jesús dos ideas que creo que son muy importantes para entender su manera de entender el texto de la ley. En primer lugar, Cristo indica que el mandamiento acerca de la carta de divorcio está muy lejos de reflejar la perfecta voluntad de Dios en cuanto al matrimonio. Él afirma, al principio no fue así, 19:8. Y para saber lo que Dios dijo desde el principio, tenemos que remitirnos, como Cristo, a Génesis 2:24, texto que él cita en el versículo 5. Por esto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es lo que Dios piensa del matrimonio. Los dos son una sola carne. Y a esto Cristo añade su propia matización, su explicación, en el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el marido, ni el juzgado, no lo separe el hombre. Según el texto de Génesis, dice Jesús, según lo que Dios dijo desde el principio, que es su voluntad para el matrimonio, Dios no quiere la separación nunca. Todo divorcio, toda separación, todo repudio es un atentado contra su voluntad. El matrimonio, en el designio de Dios, es indisoluble, y esto es lo importante. Esto debe ser nuestro punto de partida. En segundo lugar, si es cierto que Dios no quiere el divorcio, entonces, ¿cómo explicar que la ley de Dios manda dar carta de divorcio en caso de separación? ¿No es un contrasentido? No, dice Jesús. Se debe entender el texto de Deuteronomio sobre la carta de divorcio como una concesión divina a la debilidad humana. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. En otras palabras, la ley, además de reflejar la justicia de Dios, tenía que servir como instrumento social, como instrumento de legislación para imponer orden y frenar el mal dentro de la sociedad. La ley, por lo tanto, tiene que contemplar situaciones que distan de ser ideales. En aquellas situaciones, la ley debe buscar frenar los excesos y aliviar el sufrimiento. Dios sabe perfectamente que en toda sociedad, porque el ser humano es lo que es, y porque el varón es lo que es, habrá maridos que repudien a sus esposas. Y es mucho mejor que haya dentro de la legislación ordenanzas para proteger a la mujer en estas situaciones, que no insistir de tal manera en la perfecta voluntad de Dios que la mujer quede allí desamparada, sin derechos. Debemos entender entonces que en cuanto a la voluntad de Dios, el mandamiento de Deuteronomio 24 sencillamente refleja el menor de dos males. Si estamos buscando lo que Dios quiere para el matrimonio, tenemos que volver a Génesis 2 y entender que Dios quiere que no haya repudio. Malaquías 2 dice: yo aborrezco el repudio, dice el Señor. Cristo, pues, vuelve a poner el énfasis sobre el principio que en realidad subyace en toda la enseñanza bíblica sobre estas cuestiones. Lo que los rabinos estaban aceptando como expresión de la voluntad divina, Cristo dice que no es tal cosa, o al menos solamente es expresión de la voluntad divina para proteger a la mujer en situaciones desaprobadas por Dios. Y es válido, por lo tanto, como medida de orden práctico en una sociedad caída. Pero es impensable que el creyente, el santo, el discípulo, haga de Deuteronomio 24 su norma de vida. Pues está bien separarnos siempre que demos carta de divorcio. No, no está bien. Moisés nunca había tenido la intención de hacer que fuera fácil romper el compromiso matrimonial. Entonces Cristo, ahora dejamos Mateo 19 y volvemos a nuestro texto. Entonces Cristo, en contraste con la interpretación rabínica, sin pelos en la lengua, dice muy claramente que los que se divorcian están practicando un adulterio disfrazado de la legalidad. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Por esto, por supuesto, con esto el Señor Jesús entiende, da por sentado, de que si se separan es con el fin de volverse a casar. La razón por la que daban carta de divorcio a la mujer era para que pudiese volver a casarse. En la sociedad judía nadie se casaría con una mujer ya casada, a no ser que tuviese en su mano la carta de repudio de su marido, que constaba, hacía constar explícitamente que estaba libre para volverse a casar. Este es el texto que solían emplear. Rezaba así: esta es el acta de tu divorcio de mí, carta de despedido y documentación de tu libertad, para que puedas volver a casarte con el hombre que quieras. La carta de divorcio era la puerta de entrada a un nuevo matrimonio. De allí que Marcos, es Marcos 10, 11 y 12, veo en mis apuntes. Marcos, nuevamente explicando la esencia de esta enseñanza para lectores gentiles, añade: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Para los judíos era tan obvio que no hacía falta decirlo, pero sí que hacía falta decirlo en un contexto gentil. Así que Cristo da por sentado esto. Por lo tanto, Cristo no está llamando adúltero al cónyuge que, después de ser repudiado, opta por no contraer segundas nupcias. Pero sí que llama adúltero aquel que sí contrae segundas nupcias, con una salvedad que estaremos mirando más adelante. Ahora, asimilemos bien, aunque no nos agrade, la fuerza de esta enseñanza. Cristo está diciendo: no os dejéis engañar por la legislación vigente. El solo hecho de que legalices tu separación, el solo hecho de que hay abogados, papeles, jueces entre medio, no altera en absoluto la esencia del asunto. El simple veredicto de un tribunal humano no puede hacer bueno lo que es impuro conforme a la ley de Dios. al volverte a casar, cometes un adulterio que contraviene la clara voluntad de Dios. En realidad, el hombre que busca una vía legal para regularizar el repudio de su esposa es tan culpable de adulterio como el hombre que entra en una relación ilícita a espaldas de su esposa. La única diferencia entre los dos hombres es que mientras este, el que entra en una relación clandestina a espaldas de su esposa, no está tomando en consideración en absoluto los derechos de su esposa, mientras aquel que da la carta de divorcio, al menos está cubriendo hasta cierto punto el expediente social en cuanto a ella. Pero en cuanto a la nueva relación en sí, son dos formas igualmente de adulterio. Y es muy importante recordar esto en nuestra generación también. Yo en mis conversaciones pastorales sobre estos temas he visto con sorpresa como más que entre los jóvenes afectados en una separación, entre los familiares evangélicos de aquellos jóvenes, un gran alivio si la cosa se arregla legalmente. Y no es cuestión de alivio. Sigue siendo tan adulterio, aunque haya papeles, y haya jueces, y haya legalidad allí, y aunque sea una cosa aceptable para la sociedad, lo único que podemos decir es que quizás sea menos mal testimonio ante el criterio de la sociedad, pero ante los ojos de Dios sigue siendo tan grave, con o sin legalidad. Además, y ahora nos vamos a complicar la cosa más aún, en el caso de una separación con marco legal, el adulterio es, al menos en potencia, triple. Porque el hombre que repudia a su esposa para volverse a casar, adultera. Esto es tan obvio que Cristo ni siquiera lo menciona. Sí que lo menciona en Marcos y Lucas. Así que sabemos que lo dijo, pero Mateo no necesita citar esto porque entre lectores judíos era tan obvio que no venía al caso. Lo que no era tan obvio son los otros dos adulterios. Porque si da carta de divorcio a su esposa, ella probablemente se volverá a casar. Pero puesto que el matrimonio sigue en pie ante los ojos de Dios, ella también adultera. Y puesto que el matrimonio sigue en pie, el hombre con el que ella se casa también adultera. Así que tenemos allí tres adulterios, o tres adúlteros. Bueno, decimos, ¿cómo puede ser esto? Porque, de acuerdo, lo de Deuteronomio no es la perfecta voluntad de Dios, pero si Dios mismo mandó dar carta de divorcio a fin de que la mujer pudiese arreglar su situación y volverse a casar, ¿cómo es que Jesús ahora está diciendo que ella comete adulterio? Bien, escuchemos muy atentamente las palabras exactas de Jesús. El que repudia a su mujer hace que ella adultere. A mí me suena esto, no sé si a vosotros, como si Jesús estuviese diciendo: ella estará cometiendo el adulterio, pero la culpa del adulterio es del marido que la ha repudiado. Porque con este repudio, el marido la está encaminando hacia una situación adúltera que no es de la voluntad de ella. Y probablemente en las condiciones sociales de aquel entonces, muchas veces era una nueva situación en la cual ella no tenía arte ni parte. La mujer normalmente estaba desposada formalmente con un hombre al llegar a la pubertad, es decir, a los 12 años, más o menos. Muchas veces el matrimonio de la mujer era arreglado por sus padres nada más nacer ella. Es decir, ellos hablaron con los padres de algún niño varón y decían: a ver, ¿por qué no organizamos, no nos comprometemos a que nuestros hijos se casen? Pero no podían hacer nada hasta que la niña llegase a la pubertad. Entonces, esposorios, sin que la opinión de la niña contase para nada. Pero las niñas eran formadas en aquel entonces sabiendo que ellas no iban a tener voz ni voto. Así que el contexto social era bastante diferente. Los varones tampoco tenían mucha voz ni voto. Un año después de los desposorios empezaba la convivencia. Así que la chica empezaba a vivir en casa de su marido a los 13 años, más o menos. Estaba formalmente casada ya a partir del momento de los desposorios, pero solo empezaba la convivencia un año después. Imaginemos que 2 años después el marido se cansa de ella, porque ya vamos a ver si una niña de 13 años sabe poner la cantidad apropiada de sal en la comida. Así que la pobre chica se encuentra de vuelta a casa de sus padres a los 15 años. ¿Quién va a organizar las segundas nupcias? Pues los padres. A lo mejor sería diferente en el caso de una mujer de 35 o 55 años. Pero al menos en muchos casos, la pobre chica sería una víctima de una situación. Cuando Jesús dice: hace que ella cometa adulterio, no está cargando la culpa sobre la pobre esposa. Está culpando al marido de un adulterio triple. Ahora, ¿qué de esta cláusula de excepción? Todo esto es cierto a no ser por causa de fornicación. Dije que la condición clave del texto de Deuteronomio era motivo de mucho debate entre los rabinos. y que la cosa indecente que justificaba el repudio, para Shammai era la inmoralidad sexual y para otros eran otras cosas. Algo similar ocurre con esta frase: por causa de la fornicación. Hay todo un surtido de interpretaciones de esta frase en nuestros días. Yo me confieso seguidor de Shammai. Entiendo que significa que Cristo está diciendo que la única causa legítima en la que se puede contemplar la separación matrimonial, el divorcio, es cuando interfiere inmoralidad sexual. Pero tenemos que hablar un poco acerca de las otras interpretaciones. Evidentemente, todo gira en torno a la palabra fornicación, de la misma manera que todo giraba antiguamente en torno a la palabra indecente. Fornicación en griego es la palabra porneia. Y su significado exacto se presta a cierto debate, como también la palabra indecente. ¿Qué significa indecente? A mi juicio y al juicio de muchos comentaristas y expertos, la palabra porneia siempre significa inmoralidad sexual. Con la sola excepción de que muchas veces en el Antiguo Testamento, sobre todo, la Biblia utiliza el concepto de inmoralidad sexual para hablar de la idolatría. La idolatría de Israel era una pornea, una suciedad, una inmundicia, una infidelidad a su verdadera relación matrimonial con Dios. Pero este es en un sentido figurado, metafórico, que se emplea la palabra pornea en estos casos. Con esta excepción, pornea siempre indica inmoralidad sexual. Ahora, vivimos en medio de dos tendencias en nuestros días. Por un lado, hay la Iglesia Católica y algunos sectores de la Iglesia Evangélica que de alguna manera quieren decir que en realidad no hay ninguna excepción posible. Y hay el otro extremo de iglesias de tendencia liberal que quieren extender este concepto de pornea para incluir la comida quemada. Pues, todavía no hemos llegado a este extremo, pero van intentando ampliar las fronteras a fin de incluir dentro del saco muchas cosas más. Vuelvo a insistir que la palabra pornea siempre se utiliza en la Biblia en contextos de clara inmoralidad sexual. Algunas interpretaciones, entonces, antes de volver a la mía. Podemos descartar por completo una interpretación que durante muchas décadas pretendía postular a algún sector de la Iglesia Católica que requería una enmienda del texto. pero una enmienda sin ninguna base documental. Y esta interpretación hoy en día es rechazada no solamente por comentaristas evangélicos, sino por muchos comentaristas católicos. Según esta enmienda, lo que Jesús realmente habrá dicho es: el que repudia a su mujer, incluso en caso de fornicación, hace que ella adultere. Pero, como digo, no hay base textual para esto, y solo lo menciono de paso por si acaso algún día topas con alguien que mantiene que realmente tendría que decir esto. Porque algunos comentaristas católicos lo dicen, pero son de principios de ese siglo. Hoy en día los comentaristas católicos lo descartan. Dos interpretaciones más que se dan con mucha frecuencia en nuestra generación, en estos momentos. En primer lugar, hay comentaristas que piensan que fornicación se refiere solo a aquellas relaciones matrimoniales que la misma ley de Dios prohíbe. Es decir, los judíos sabían perfectamente, por textos como Levítico 18, que una hija no podía casarse con su padre ni con su hermano, ni con su tío. Un hombre no podía casarse con su nuera, tampoco con su cuñada. Al menos no podía tomar a su cuñada como segunda esposa, viviendo la primera esposa. Había toda una serie de relaciones matrimoniales prohibidas por incestuosas. Sin embargo, la ley gentil, según el país, tenía la manga mucho más ancha en cuanto a algunas cosas, a algunos de estos aspectos. Calígula se casó con su hermana, si no me equivoco. Había cosas muy turbias allí, en el mundo romano y griego. Y podemos imaginar, por lo tanto, que algunos creyentes, al convertirse, o bien como prosélitos al judaísmo, o bien, mucho más probablemente, al cristianismo, se encontraban con que su esposa tenía un parentesco prohibido por la ley. Sabemos que era así porque en algunos escritos patrísticos, es decir, de las primeras generaciones después de los apóstoles, los autores tenían que abordar estas cuestiones y normalmente no aconsejaban el divorcio en aquellos casos si el matrimonio estaba hecho desde antes de la conversión. Después de la conversión, ni hablar, pero antes de la conversión, bueno, la cosa hecha está. Entonces, según esta interpretación, Cristo está diciendo que no es lícito repudiar a la esposa a no ser que la esposa sea una pariente cercana, en cuyo caso el matrimonio está prohibido por la misma ley. Lo que hace dudosa esta interpretación, a mi juicio, bueno, quizás decir que me ha sorprendido que en la versión del 95, esta es la interpretación que parecen recomendar. Leo textualmente: fornicación. Probablemente esta palabra designa tanto aquí como en Mateo 19:9, el caso de los matrimonios prohibidos por la ley. Véase Levítico 18, etc. La cueva, en el comentario de Matthew Henry, pero esto es de la cosecha de la cueva, también propone esta interpretación, aduciendo que porneia nunca significa adulterio. Por lo tanto, lo que está prohibido no es lo que es la excepción, no puede ser el adulterio, sino que tiene que contemplar otra situación, y él propone que la situación que contempla es esta de el incesto, para entendernos. En cuanto a este argumento de la cueva, puede ser cierto que habitualmente cuando la Biblia quiere decir adulterio, y estricta y exclusivamente adulterio, emplea otra palabra que no sea porneia. De acuerdo. Pero porneia claramente incluye el adulterio. Cristo ha optado por utilizar una palabra un poquitín más amplia que adulterio. Probablemente porque él está pensando en Deuteronomio 24, alguna cosa indecente. Cristo está diciendo, Cristo no quiere que su propia enseñanza contradiga la ley de Dios, y por lo tanto está utilizando una equivalencia aquí, diciendo que la única excepción es la inmoralidad sexual. Y la frase inmoralidad sexual no es lo mismo que adulterio, aunque incluye el adulterio, ¿verdad? Y se sobreentiende que normalmente el caso en cuestión será el adulterio. Pero supongo que se podría contemplar algunas otras situaciones, una relación lesbiana. La dedicación a la prostitución. O sea, Cristo utiliza una palabra más generalizada, aunque el adulterio será el caso más frecuente. Y una segunda razón por la que descarto esta interpretación: los que la proponen dan a entender que Mateo añade esta interpolación a las palabras de Cristo porque él está intentando comunicar el mensaje de Cristo en un momento en el que el Evangelio está penetrando en el mundo gentil, y por lo tanto está teniendo que afrontar estas relaciones matrimoniales prohibidas por la ley. Pero el argumento obvio de objeción a esta idea es que en este caso habría sido muchísimo más apropiado encontrar la supuesta interpolación. Esta frase, a no ser por causa de fornicación, en los evangelios de Marcos y Lucas y no en Mateo, porque Mateo escribe para judíos que no necesitarían esta aclaración, mientras Marcos y Lucas escriben para gentiles que sí que lo necesitan, si esta es la interpretación. Debo darme prisa. La segunda interpretación que se suele dar con frecuencia hoy en día es que la fornicación que Cristo tiene en mente es la inmoralidad sexual cometida durante el periodo de los desposorios, es decir, durante aquel año en que ya eran hombre y mujer para efectos legales, pero no convivían todavía. Entonces, Cristo estaría diciendo que es lícito el repudio de una esposa si durante aquel año de desposorio se encuentra evidencia de inmoralidad sexual en ella. Pero no está hablando de la inmoralidad sexual durante la convivencia. Evidentemente un buen ejemplo de esto sería el caso de José, que hemos mencionado. Él descubrió lo que parecía ser un caso de inmoralidad sexual en su comprometida durante los desposorios, y entonces quiso repudiarla. Evidentemente, esta clase de inmoralidad sexual durante los desposorios puede ser incluida dentro de lo que está diciendo Cristo. Nadie duda de esto. Pero de lo que dudo, y de lo que otros muchos dudan, es de que Cristo esté diciendo solamente si es inmoralidad durante este año, se puede permitir el repudio. ¿Dónde hay las evidencias? Porque Cristo no lo dice explícitamente en este texto. Parece ser un argumento sacado de la manga por parte de aquellos que no quieren contemplar que se pueda proceder lícitamente a una separación en caso de inmoralidad. A esto añadir que ninguna de estas dos interpretaciones que acabo de mencionar eran contempladas por la Iglesia primitiva o la Iglesia cristiana de los primeros siglos. Si acaso tenemos que afrontar otro problema, el problema contrario, si prestamos atención a la práctica de las iglesias de los primeros siglos. Porque ellos insistieron en el divorcio en caso de inmoralidad sexual. No solamente durante los desposorios, sino en cualquier momento. Es decir, la Iglesia de los primeros siglos siguió en la línea del judaísmo y consideraba que las palabras de Cristo no daban opción al repudio, sino que hacían obligatorio el repudio. Supongo que por la misma razón que pensaban los judíos, que quien admite al cónyuge en estas condiciones de alguna manera queda salpicado por su participación en el pecado. Más bien tenemos que justificarnos ante el criterio de la Iglesia de los primeros siglos, en vez de ir corriendo para encontrar razones por las cuales nunca es lícito el repudio. Pero con todo, sigo en mis 13. Yo no sé si estáis completamente perdidos, desorientados, con tantas ideas dando vueltas en la cabeza que ahora no sabéis dónde estáis. Os propongo que la lectura llana y sencilla de este texto es que el repudio de la esposa, y entiéndase en nuestra situación, el repudio del cónyuge, es adulterio, a no ser que haya intervenido inmoralidad sexual. Y a mi entender, aunque tendría que dedicar otra media hora que no disponemos a justificarlo, a mi entender esto no significa una obligación, porque creo que si Dios es capaz de perdonar al pecador, los hijos de Dios tenemos que ser capaces de hacerlo también, si hay arrepentimiento. ¿Por dónde iba? Me he perdido otra vez. Yo entiendo que esta frase no nos obliga al repudio, pero sí que Cristo dice que en caso de inmoralidad sexual, el que repudia a su cónyuge no comete adulterio al hacerlo. Además del uso de la Iglesia primitiva y la interpretación de la Iglesia primitiva que suscribe este punto de vista, tenemos el argumento siguiente. Ya hemos dicho que el adulterio, conforme a la ley, exigía la pena capital. Por lo tanto, el adúltero era como reo de muerte ante los ojos de Dios. Si por la razón X en la sociedad en cuestión la pena capital no se cumplía, bueno, era una casualidad. Ante los ojos de Dios había intervenido la muerte en el caso de aquel matrimonio. Sabemos que en Cristo hay posibilidad de restauración, perdón, reconciliación. Esto es otra historia. Pero en principio interviene un pecado con pena capital, por lo cual el cónyuge inocente se encuentra en la misma situación ante Dios que el viudo o la viuda, y puede volverse a casar sin infringir la ley. Concluyo con una cita de Hendriksen de otro signo muy diferente, quiero decir que nos invita a contemplar la maravilla de esta enseñanza. Si bien enlaza con lo que acaba de decir acerca de las cabezas que tenemos llenas de tantos pensamientos diversos, y todo en torno a dos versículos. Hendriksen dice: mientras más estudiamos la enseñanza de Cristo en la forma que se nos presenta en este pasaje, más comenzamos a apreciarla. Porque aquí, con unas solas palabras sencillas, Jesús desaprueba el divorcio, refuta la mala interpretación de los rabinos, reafirma el verdadero significado de la ley, censura la parte culpable, defiende a la parte inocente y a través de todo sostiene el carácter sagrado y la inviolabilidad del vínculo matrimonial en la forma ordenada por Dios. Y lograr hacer todo esto en dos versículos es una maravilla de la condición, ¿no? Pero Hendrickson está diciendo, implícitamente, vale la pena pasar tiempo en estos versículos digiriéndolos, porque aquí hay tela. Y mucha. La reacción de los discípulos en Mateo 19 fue la de decir: ostras, si así es la ley, mejor no casarse. Si así hemos de comportarnos con nuestras esposas, mejor no casarnos. A lo cual Cristo contesta diciendo: bueno, hay eunucos por vocación. Emprender el matrimonio en estas condiciones evidentemente nos debe causar reflexión. Evidentemente, ningún discípulo va a entrar en una relación matrimonial con la ligereza que suele ocurrir en nuestra sociedad actual si comprende las implicaciones de esta enseñanza de Cristo. Conviene que lo hagamos con mucha reflexión y mucha convicción de que es la voluntad de Dios, porque como discípulos nos comprometemos a ser fieles a nuestros cónyuges hasta la muerte. Despídenos, Señor, con tu bendición. Ayúdanos a entender la solemnidad de tu palabra y a no tomar con ligereza cosas que para ti son sagradas y deben serlo para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.